blanco en Minneapolis provocó violentas protestas en todo el país. Esperemos que George esté mirando hacia abajo en este momento y diciendo que esto es algo grandioso para nuestro país. Es un gran día para él, es un gran día para todos. Este es un gran, gran día en términos de igualdad. El Departamento de Trabajo informó que el país ganó 2,5 millones de empleos en mayo, después de las altísimas pérdidas de puestos registradas los meses anteriores por la pandemia del nuevo coronavirus.
El ingeniero Tomás Dariaga los controles y este servidor Paul Sfeir los invitamos a nuestro próximo boletín informativo. Hasta la vista.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Un placer estar con ustedes en este mes de junio, que es el mes LGBTI. Interesantemente, yo no soy partidario de esta cuestión de los meses, el mes de hispano, el mes, yo creo que todos los meses son para todo el mundo, pero el hecho es que mundialmente sí se reconoce el mes de junio como el mes LGBTI, y después conversaremos un poquito sobre el por qué se considera junio el mes LGBTI. Nuestra primera invitada de hoy, una contribuyente al show espectacular, la autora y periodista independiente María Matienzo Puerto, directamente de La Habana. ¿Cómo estás, María?
Ay, gracias, Joe, por la presentación. Espectacular es tu programa.
Gracias. Y oye, ¿cómo estás pasando la pandemia?
Ay, aquí, tratando de...
Tú lo dices todo. Ese suspiro lo dice todo. Tú sabes, María, yo no sé si este es el caso en Cuba, pero te voy a dar mi impresión o lo que siento yo en Estados Unidos. Yo sé que la gente se agota de estar en la casa, es aburrido, es tedioso, es... Pero yo de verdad me sorprendo. Hay alguna gente que quieren como de pronto imaginarse que no existe esta pandemia y volver todo a la normal, a cierta normalidad. Yo creo que debemos ser un poquito más cautelosos. Yo no debato que debemos, estoy de acuerdo que debemos de... abrir algunas cosas, ir abriendo algunas cosas, pero yo no creo que estamos cerca de regresar a la normalidad. Esa es mi opinión. ¿Qué piensas tú?
Bueno, yo pienso que a veces no sería siquiera buena idea regresar a la normalidad, porque la normalidad nuestra nunca ha sido tan normal como... Pienso que deberíamos de regresar a otro tipo de estado de cosas en que la gente fuera más consciente. Pero eso lo veo más lejano aún que volver a la normalidad, esa de la que hablaba.
¿Qué efecto
la gente
ha tenido,
anda muy consciente?
¿Qué efecto tú crees que ha tenido a largo plazo, María? ¿Qué efecto puede tener esta pandemia en Cuba específicamente, de forma social, de forma política, de forma económica? ¿Tú crees que va a tener, que el año que viene vamos a hablar de esto y vamos a decir... ¿Vamos a estar resaltando los efectos profundos que tuvo, o tú crees que esto pasa y sin ningún tipo de repercusión?
Yo creo que te lo he dicho en otras ocasiones. Yo con el tema Cuba y los cambios siempre estoy como Santo Tomás, ver para creer. Ahora mismo la gente está incómoda en la calle, hay un nivel de protesta muy alto, muy elevado, y la gente cada día... decide enfrentarse más a las fuerzas policiales, que cada día están más represivas. Pero igual puede pasar y de repente entrar un cargamento grande de pollo y la gente contentarse con que está comiendo pollo ya. O sea que esto es incierto, como siempre lo ha sido, no ha dejado de ser tan incierto. Lo que sí es seguro es que a partir de esta pandemia y las medidas que ha tomado el gobierno va a haber mucho más represión y mucha gente va a estar justificándola.
Quería hablar contigo, y llevo un par de semanas, la semana pasada por razones de logísticas, y nosotros tuvimos un problema tremendo en el edificio, se nos inundó y no pudimos realizar el programa, y precisamente teníamos en línea listo para grabar y no se pudo efectuar por razones técnicas. Y le pedimos disculpas a los oyentes, ¿no? Pero ya esta semana, afortunadamente, ya podemos hacer el show. Y quería comentarte sobre una nota que salió en Cubanet, que tú escribiste, y es mi punto de vista, y a veces mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero yo sí creo que en la sociedad cubana, y estoy hablando ahora en general, no solamente dentro de Cuba, pero en el exilio y en todas partes donde hay cubanos, culturalmente, sociológicamente, en mi opinión, el tema de racismo, machismo y lesbofobia, para mí son temas que en realidad no hemos profundizado y no queremos profundizar. El que menos se menciona, obviamente, es lesbofobia. No se le da tal vez la prioridad que se le da al racismo y al machismo, pero para mí los tres están a la par. Y cuando leí tu nota, lesbofobia en Cuba, el debate pospuesto, para mí le diste precisamente en la llaga, ¿no? En la herida, donde el tema ese que todos intentan opacar, y yo creo que es un tema importante de hablar y debatir y alumbrar ese tema y no dejarlo en la oscuridad. Coméntame sobre la lesbofobia en Cuba, esta nota que escribiste y cómo está la situación.
Bueno, la nota no fue tan comprendida como yo me imaginaba que podía ser, porque cogía a lo mejor ejemplos relacionados con el tema biológico, ¿no?
Sí.
Y hubo activistas que dijeron que era una perspectiva biologicista, sesgada, etcétera, etcétera. Yo creo que es un fenómeno muy amplio, que es producto incluso del machismo de... con ella me di cuenta, o sea, con los comentarios que suscitó, lo que suscitaron los comentarios y los comentarios de los comentarios, que al final, bueno, las personas que comentaron a partir de los comentarios anteriores, cuando leyeron la nota, terminaron diciéndome, bueno, no es como yo pensaba, ¿no? Parece un proceso complejo, pero es propio de las redes sociales. La gente no lee, se crea criterios a partir de los comentarios que hacen otros que sí leyeron.
Eso pasa. Y entonces, lamentablemente.
Se enreda mucha, sí. Pero bueno, yo lo que creo es que en mi nota sobre la lesbofobia traté de alguna manera cuestionando un ciclo que vivimos casi todas las mujeres lesbianas, que es, bueno, a partir de los sesgos que tiene la gente con machista, o sea, en su cabeza, no importa en qué comunidad se encuentre, empieza a cercenar un poco los derechos que tenemos las mujeres. Como también me he encontrado mujeres lesbianas que no son capaces de hablar de lesbofobia porque dicen que nunca la han vivido. Y sin embargo les preocupa y trabajan sobre una agenda de otros discriminados, otras minorías discriminadas. Y yo me cuestiono a mí misma, ¿no? Bueno, estas mujeres también están de alguna manera cayendo en la trampa que nos ha impuesto el machismo durante siglos, de que preocúpate más por el otro que por tu propio mal. Es esta onda materna impuesta que las mujeres de alguna manera siempre tenemos que estar protegiendo a otro y no somos capaces de proteger a nosotras mismas.
Sí.
Entonces,
yo creo que eso. Y obviamente te voy a preguntar también sobre la cuestión de estar en el closet, ¿no? La negación de, yo creo que eso influye también muchísimo, porque yo lo he vivido con amistades mías, tanto gays, hombres como lesbianas, que Y es un tema sensitivo, ¿no? Porque yo no creo que necesariamente una persona se requiera que una persona se defina, ¿no? Públicamente, porque me parece una violación de la privacidad de esa persona también, pero es un tema difícil y yo creo que el closet añade otra tónica, ¿no? Otro tono que no es nada bueno, pienso yo.
Bueno, yo realmente yo no puedo hablarte de un closet, porque yo nunca tuve closet. Mis amigos, sí, no, así te lo digo.
Tú la oscuridad esa tú no la conoces, pero no. María, sí la has vivido, es decir, no tú, pero sí
claro,
conoces
no,
casos
por supuesto,
como conocemos.
Además, he tenido relaciones o he tenido amigas que claro. Simplemente no se quieren reconocer públicamente porque saben de las consecuencias. Claro. Saben claro. Que van a tener otras amigas que las van a dejar de hablar, que las van a apartar, sí. Que la familia les va a cuestionar, que a lo mejor los hijos también no van a tener cómo explicarle a los hijos, porque entonces hay todo un entramado detrás del abuelo, del padre, de la madre, que van a decir tu madre es mala madre porque decidió acostarse con otra mujer, o es sucia sí. Pero decidió acostarse con otra mujer. O sea que el panorama es bien complejo. Y al final siempre terminamos perdiendo nosotros las mujeres.
Uh-huh. Sí. Y no solamente vamos a hablar ahora de las leyes en Cuba, que a veces son un poco draconianas, pero ciertamente en otras partes del mundo también. Es decir, la sociedad en general, yo creo que padece de esa fobia, ¿no? Y, uh-huh. Y yo creo que ha padecido mucho tiempo. Y yo creo que por eso no entiendo por qué no se habla el tema. Yo entiendo, por ejemplo, el tema trans, que es lo nuevo, lo sexy, lo más hablado en estos días, en estos tiempos. Pero es que hay muchos otros temas que se han pasado por encima, como que si ya se han solucionado o se han... Y yo creo que la lesbofobia es uno de esos temas dentro propiamente de la comunidad LGBTI, y yo a veces he hablado con personas, hombres, gays, y le he dicho, oye, compadre, eso es una actitud súper machista y súper lesbofóbica, ¿no? Y la representación de la en términos de liderazgo y en muchas ocasiones, la participación de las lesbianas no es igual que la de los hombres gays. Así. ¿Tú has experimentado eso?
Mira, yo me impongo en muchas ocasiones, pero ahora mismo en estas jornadas alternativas y oficiales y más que alternativas, realmente la presencia de la mujer fue mínima. Casi todos los organizadores, casi todos los que hablaron, casi todos los que se opusieron, casi todos los que dijeron y dejaron de decir eran hombres.
Hombres, cierto.
Y entonces, bueno, claro que un tema como la lesbofobia tiene que quedar pospuesto.
El closet, volvemos al closet. ¿Piensas que lo que fuerza esa situación o incrementa el hecho de que muchas mujeres se mantengan en el closet es precisamente el machismo? Lo tocaste el tema un poquito, pero vamos a expandir un poquito sobre eso. ¿Cómo es que el machismo en la sociedad cubana, en particular en nuestra cultura, mantiene a muchas mujeres lesbianas en el closet? ¿Cómo funciona esa dinámica?
Mira, yo creo que hay una sobreexigencia sobre las mujeres. Las mujeres tenemos que ser más femeninas, pero no femeninas como cada quien pudiera ser individualmente, ¿no? Sino a partir de un patrón ahí de belleza que incluye la maternidad. Y es una herencia macabra que creo que todos, nadie escapa de ahí, de ese herencia. Que nosotras somos las que tenemos que asumir la maternidad, somos las que tenemos que asumir determinados roles dentro de las casas. Cuando
la crianza de los hijos.
No, cuando te hablo de roles dentro de las casas, te hablo de crianza, te hablo de trabajo doméstico, te hablo de trabajo incluso en temas educativos. O sea, casi siempre la educación de los hijos, la educación de los menores en las familias recae sobre las mujeres. Y cuando digo familia, porque me refiero, por ejemplo, a los sobrinos, me refiero a los nietos, me refiero a los primos más pequeños. O sea, nadie se ha puesto a cuestionar, o muy poca gente, para no ser tan absoluta, cuán realmente es importante que una mujer para. ¿Por qué tiene que ser necesariamente, o sea, por qué las mujeres, por qué tiene que ser la función de la mujer venir a traer hijos al mundo?
Uh-huh, uh-huh.
o por qué, o sea, por qué es tan, a mí yo por lo menos me aterra cada vez que veo a alguien poniendo a la maternidad como el símbolo top de lo más grande de la humanidad. Porque sé que detrás de eso hay un enramado de prejuicios tremendos y que te van a cuestionar cualquier otra decisión que no sea la que se ajusta a la sociedad que hemos heredado. Y claro que sí, que el machismo es una de las grandes consecuencias de eso, porque además a los hombres se les perdona que puedan ser amanerados, a las mujeres no se les perdona que sean fuertes, ¿no?
Sí. No, y tenemos todo tipo de nombrete y de insultos para eso, ¿no? Que todos conocemos.
Así es. Y creo que además los nombretes y los insultos para las mujeres son más duras.
Más fuertes. Y te voy a decir, nosotros en este programa somos muy directos y discutimos temas que hay que tener cierta madurez, diría yo, para asimilarlos, pero... yo me acuerdo tener una conversación con mi mamá, estábamos hablando sobre ciertas amistades, por ejemplo, en este caso de mi hermana, y yo le comenté y le dije a mi madre, mira, a mí me parece que la sociedad es mucho más severa sobre las lesbianas que sobre los hombres gays. Y ella me dijo, bueno, yo no creo, no pienso eso. Mi mamá no era homofóbica, pero en ese caso me dijo que ella no. Y yo le dije, vieja, mira los términos que usamos, ¿no? Para mí, el término más ofensivo es el término invertida, ¿no? Invertida. Estamos hablando de describir un ser humano como una persona virada al revés, ¿no? Una persona, y me parece eso a mí tan, tan espantoso, ¿no? Que no, y el daño que eso le hace a un ser humano. Yo hice un documental hace un par de años sobre un caso de LGBTI muy famoso en los Estados Unidos y entrevisté a una mujer que falleció en estos últimos años y una señora mayor que fue maestra, y una maestra excelente por todas las medidas, ¿no? Y en la entrevista... ella se emociona porque me describe en el momento cuando sus amigas y sus compañeras se enteran o sospechan que ella es lesbiana y la rechazan, ¿no? Y lo doloroso que fue para ella cuando le dijeron abiertamente, mira, no, es que resulta que, bueno, tú tienes otro estilo de vida y que no cuaja y no es compatible con el de nosotros y por lo tanto no podemos ser amigas, ¿no? Y en la cámara uno ve y uno puede apreciar cómo esa mujer se convierte en una niña, ¿no? Es como una reacción de dolor profundo de una niña, ¿no? Que está siendo rechazada. Y yo creo que eso es tan, tan propiciado y tan común en nuestra cultura, el rechazo ese, y es como un insulto mayor, ¿no? Yo creo que, y tal vez tenga que ver con eso que tú dices, que las mujeres paren, las mujeres son madres, o supuestamente deben de serlo, y es un insulto mayor. ¿Cómo se atreve esa mujer a ser lesbiana, no? ¿Cómo se atreve? Y para mí, el que las personas no entiendan, ¿no? Lo doloroso que puede ser y cómo puedes lastimar a un ser humano. Esta señora en este caso específico en esa entrevista describe como su autoestima de inmediato cayó tremendamente, ¿no? Y una mujer brillante, una profesional brillante, de pronto esas compañeras no solamente decidieron no seguir siendo amigas de ella o compañeras de ella, pero una de ellas se ocupó en llamar al gobierno en ese momento, en los años, la década de los 50, era una cacería de brujas, ¿no? Y ciertamente las lesbianas, por supuesto, no podían ser maestras. Y la echó para adelante, simplemente.
Sí, no. Yo te voy a sugerir que vayas a Muro de Mabel Cuesta, es una estudiosa del tema, a lo mejor son amigos de Facebook, para que vean las historias que ha publicado y el libro que está compilando. Es otra historia silenciada, es otra muestra más de cuánta discriminación hay alrededor de las mujeres lesbianas, incluso dentro de la comunidad LGTBI. Se habla de Loma y se habla de los hombres que fueron internados en Loma, pero no se habla de cuántas mujeres recibieron electroshock, de cuántas mujeres fueron, sí, a parar a la cárcel de Guanabacoa.
Sí. Sí.
De eso se habla muy poco.
Bueno, y se ha documentado mucho menos.
Además.
Y eso es un tema que para cineastas, periodistas, escritores, yo creo que hay mucha tela que cortar ahí y muchas historias que no se han hecho públicas. Y a mí honestamente te digo, me afecta mucho, ¿no? Porque sé el daño que le puede causar un ser humano, y a mí eso me... Yo soy padre de una hija, mi hija tiene 12 años, ¿no? Yo no sé si Celia todavía, no sé, ella no me ha dicho, ni le voy a preguntar, porque eso se desarrolla naturalmente, si es heterosexual o lesbiana o lo que sea, pero sigue siendo y siempre será mi hija, la amo igual, ¿no? Y no quisiera que mi hija, si es lesbiana, que se tratara de una manera menos que justa. Y eso es preocupante. Y yo me pregunto, María, tanta gente que abogan por derechos inclusive y sin embargo sostienen actitudes lesbofóbicas, homofóbicas, racistas, porque ese es el otro temita, ¿no? Que nadie le gusta, que ahora surge en el mundo debido a todo esto que está sucediendo en los Estados Unidos, pero ese es el otro temita que a la gente no le gusta hablar, ¿no? Racismo, que también pudre nuestra sociedad, lamentablemente. Yo he visitado Cuba 2 veces y honestamente lo que más me chocó, me acuerdo que un amigo me preguntó y me dijo, oye, ¿qué fue lo que más te...? Y yo le dije, chico, fue caminar en las calles de La Habana y oír las cosas que oí y enfrentarme a unas actitudes súper racistas. Yo pensaba que eso no lo iba a encontrar ahí. Yo pensaba que, bueno, que en ese campo la revolución siempre se ha felicitado y ha dicho que ellos han erradicado el racismo. Yo encontré todo lo contrario.
No, para nada. Y además la prueba ferviente es que no hay una sola ley que juzgue ningún tipo de manifestación racista ni discriminatoria. Eso creo que es la prueba ahí, o sea, el estandarte. No existe una ley que juzgue ningún tipo de actitud discriminatoria, sin contar, bueno, los discursos de el innombrable, que en algún momento dijo que no había necesidad de tener una ley, porque era muy absurdo tener una ley para este tipo de cuestiones.
Fíjate, si hay un país que debía tener una ley es Cuba, dado nuestra historia, dado el partido que fue ilegalizado. Tenemos ese triste capítulo de la historia de nosotros, donde muchos mambises de la raza negra fueron asesinados, porque no hay otra palabra, acribillados y masacrados por nuestro propio gobierno. Me parece que si algún país debe de tener una ley, es Cuba, ¿no? Y a veces me he preguntado, los líderes mundiales que se han asociado por conveniencia política, obviamente, al régimen de Cuba, como es el Nelson Mandela, a mí, yo siempre he sido gran admirador de Nelson Mandela, pero siempre he tenido un gran deseo, tuve un gran deseo de sentarme con el señor y conversar, ¿no? Y decirle, señor, ¿usted está consciente de la realidad cubana? ¿O usted simplemente conoce lo que le cuentan? Porque el racismo es vigente en Cuba, está vigente. Y estos señores, que además todos son blancos, todos son hombres blancos.
Pero esa es la gran pregunta. En el texto, en la segunda nota que publiqué sobre este otro gran tema que está ahora en las redes, una de las racismo. Cosas que me pregunto es, ¿cuál es la visión que tiene Cuba de África? ¿Es, sigue siendo una visión colonizadora? Sigue siendo la visión de los no blancos, porque no creo que en Cuba, o sea, aprovecho para decirlo, yo no creo que en Cuba exista ningún tipo de raza aria. Aquí quien no viene de Congo viene de Carabalí, y cuando vienes de Congo y de Carabalí vas a consultarte para Balao, ¿sabes?
Sí.
O sea, que no te hace tan puro entonces tampoco.
No,
pero
no
bueno,
somos
lo que iba.
Tan pulcros, ¿no?
Sí, la mentalidad que se maneja a nivel oficial es esa, es bien racista, es bien colonizadora o poscolonizadora. Es además la mentalidad que de alguna manera nos atrapa a todos los cubanos. Yo me he quedado sí. espantada cómo somos capaces de solidarizarnos con una víctima de racismo en los Estados Unidos y no somos capaces de solidarizarnos con la cantidad de mujeres y hombres negros que han estado viéndose golpeados ahí en las redes.
Sí.
Puedes entrar a mi muro, puedes ver, yo creo que me he propuesto, sin casi de modo inconsciente, empezar a buscar los archivos de internet, que por cierto son vastos en el tema con respecto a Cuba.
Uh-huh.
Y realmente los likes son bien pocos, lo comparten bien poco. Sin embargo, hay una polémica tremenda alrededor del racismo en los Estados Unidos.
No es sexy.
Como si nosotros viviéramos
sexy,
en los Estados Unidos.
No es sexy. No es...
Exacto,
no,
sí. No es cool.
Sí, no es cool, tú sabes, y por ende no se le da like, es mucho más fácil señalar lo otro. Pero yo creo que hay que señalarlo así. Todo, hay que recalcarlo todo.
Ahí incluye incluso a activistas cubanos.
Correcto.
Que no creo que, o sea, que están tratando, o sea, tienen una lucha antirracista muy fuerte, pero antirracismo foráneo. Ay, sí, mataron a un negro sí. en Colombia, ay, qué triste, sí. pero no veo a nadie solidarizándose con Silverio.
No.
No veo a nadie solidarizándose con cuando Xiomara, oye, para que Xiomara se hubiera viral, fue una lucha desgastante.
Sí, sí lo fue.
Y nada, ni feministas, ni luchadores antirracistas.
Mira, vamos a dejar el tema ese.
A un...
La próxima vez que estés en el show quiero tocar el tema ese de dónde cabe la mujer lesbiana o la lesbiana dentro del feminismo, ¿no? Porque no siempre es la misma agenda, a veces hay lagunas, ¿no? Y quiero tocar el tema del feminismo y el lesbianismo en la próxima vez que hablemos, que ojalá sea muy pronto. Gracias María, como siempre me encanta conversar contigo y yo sé del feedback, ¿no?, de lo que nos han dicho los oyentes, que también aprecian nuestras conversaciones, así que muchas gracias por estar con nosotros como siempre y mantente bien ahí en La Habana.
Gracias,
un abrazo,
bueno, un beso.
Gracias a ti, amigo, no se nos vaya que ya regresamos con más Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris. Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí.
Radio Martí.
Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris. Con Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Regresamos aquí a Arcoíris. Gracias por su sintonía. Esta y todas las semanas en este subprograma, aquí por Radio Martí. Nuestro segundo invitado de hoy también es un invitado estelar y muy habitual a nuestro programa y siempre bienvenido. Michael González Vivero, periodista independiente, fundador de Tremenda Nota, directamente de La Habana. Michael, ¿cómo estás?
Bien, todo bien. Gracias por esa presentación, siempre tan halagadora. Y tú sabes que yo aquí me siento contigo como en casa. Esto es un lugar común. Cuando uno lo invita a un programa, uno dice, estoy en casa, pero esta vez es verdad. O sea, de verdad, estoy en casa con ustedes.
Tú eres nuestro termómetro. Ha sido nuestro termómetro durante la pandemia. Pero ahora sí. Resulta que tenemos pandemias y tenemos revueltas y tenemos todo tipo de temas que hablar, pero quería
tenemos de todo, aquí. Es que, bueno, a ver, no sé, el escenario se ha ido calentando por todos lados. Sí, no solo en Cuba, también en Estados Unidos.
Sí, Estados Unidos, sí, como
son
no.
Días bien difíciles. Acabamos de publicar una nota, vaya, te lo digo para que le eches un vistazo y la audiencia también, acabamos de publicar una nota sobre cómo la polémica sobre el racismo en los Estados Unidos también ha llegado a Cuba y ha implicado a influencers cubanos, ha implicado a organizaciones cubanas de la sociedad civil que tienen una agenda antirracista y, bueno, mucha gente está debatiendo sobre eso en Cuba también.
Sí, yo creo que es importante, tengo la nota frente a mí y creo que es importante, ¿no?, lo que resalta en esa nota. Definitivamente es un racismo, lo estaba conversando ahora con María Matienzo y lo hemos conversado en otras ocasiones, que en realidad es una lacra, ¿no?, a la sociedad en general, no solamente la cubana, pero es un tema que sigue plagando, sigue separándonos en el mundo. Lamentablemente
bueno, Cuba,
estamos en 2020.
En Cuba o sea, tuvimos un episodio bien reciente que fue del denominado Challenge Africano, y es que algunas sedes diplomáticas cubanas empezaron a promover por el Día de África, que fue bien reciente, empezaron a promover una especie de reto supuestamente de enaltecimiento, de celebración de lo africano, y resultó ser racista. Y aparecieron personas incluso conocidas haciendo blackface, pintándose la cara de negro. Prácticas que han sido rechazadas por el activismo antirracista ya, pero hace muchísimo tiempo, ¿no? Es como, mira, a veces hay buenas intenciones, pero mal gestionadas desde la desinformación, desde una sensibilidad racista. O sea, tal vez conscientemente tú digas, bueno, yo no soy racista, pero tú desde tus privilegios blancos no entiendes bien qué cosa es el racismo. Yo creo que el mejor servicio que pudiéramos hacer los blancos es no ponernos nunca a la defensiva, asumir no. Que hemos vivido con privilegios y dejar entonces a las personas negras que ocupen la tribuna, que hablen, o sea, retirarnos y dejarles ese espacio que merecen tener, y sobre todo ese espacio de reivindicación, de reclamo, de protesta, tanto tiempo contenido.
Estoy de acuerdo, Michael. Lo único que añadiría yo es que yo sí creo que el diálogo es importante. Yo creo que
no, por supuesto.
Yo creo que también a veces que no existe ese intercambio, y hablando se entiende la gente. Yo soy un fiel creyente de eso.
Yo y, también, y totalmente.
Y yo creo que lo que no debe de haber es los tabús. Mucha gente se sorprende, ¿no? Me refiero a una fiesta a finales del año pasado, donde había un surtido de invitados, un arco iris de invitados en mi casa. Y algunos me preguntaban, ¿no? Pero estaban asombrados, ¿no? De que bien todo el mundo se llevaba, y para mí no era ningún asombro, ¿no? Porque si estaban invitados a mi casa, había cierto nivel de respeto, ¿no?, hacia personas que piensan distintos o que lucen distintos o que tienen una vida distinta, etcétera. Pero sorprendidos de que como todas estas personas, y yo lo que le expliqué a esa persona que estaba sorprendida, le dije, mira, en mi casa no hay tabú de temas, ¿no?, y se puede debatir lo que sea abiertamente. Y nadie, en mi casa por lo menos, va a recriminar a otra persona por pensar distinto, ¿no? Lo que me sorprende a mí, y en las redes sociales, obviamente otras veces lo hemos discutido, las virtudes de las redes sociales también tiene su lado oscuro, ¿no? Y su lado oscuro es que cualquier persona se puede esconder detrás de las redes sociales y hacer cualquier tipo de comentario. Y lanzar cualquier tipo de bomba, como digo yo, sin que haya repercusión, ¿no? Y sin en realidad ser coherente con sí mismo e identificarse, porque mucha gente lo hace de manera anónima, ¿no?
Así, a veces sin dar la cara, desde claro. Un disfraz o desde un antifaz, más bien.
Exacto.
Sí, eso también eso es muy común. Yo estoy acostumbrado a eso, mis redes sociales están llenas de odiadores,
sí,
de gente que viene...
Sí.
Bueno, eso ya es normal y para mí son gajes del oficio. O sea, cuando uno además trata de tener opiniones bien, bien personales y no influidas por ningún discurso dominante de ningún tipo, y decir lo que uno cree que más o menos es correcto, aunque unas veces te ponga más cerca a una posición y otras veces te aleje, yo estoy acostumbrado a eso. Realmente en las redes han... Bueno, en ese sentido también han sido una ventaja, o sea, como la gente se da el lujo de comunicar lo que piensa, pues mucha gente también queda en evidencia y revela todo el tiempo los prejuicios que carga, los rezagos que tiene encima. Y cuando tú eres un político o alguien con pretensiones políticas o simplemente de influir, pues no tienes muchos recursos para esconderte. O sea, de alguna manera te ves obligado a opinar sobre lo que está pasando y ahí pues aflora todo tu desinformación o simplemente tu prejuicio, y eso ha pasado en estos días, y bueno, de eso va la nota que acaba de publicar, tremenda nota, o sea, del debate sobre el racismo que se dio también en la comunidad cubana, y de cómo algunos influencers, cómo alguna gente muy conocida, lamentablemente, sí, han asumido un discurso que muchos activistas y ciudadanos y ciudadanas en sentido general han asumido como racista. También ha sido respaldado por mucha gente que es racista, y bueno, nada, es lo que tenemos, ¿no? Así somos los cubanos, no hay que conformarse con eso, hay que reflexionar sobre eso y debatir. Lo que sí no puede pasar
es que
alguien le ponga un tapabocas a otro, ¿no? Eso sí no puede pasar.
Bueno, eso, amigo, te digo que por lo menos este programa, aquí eso no va a suceder, y aquí es una tribuna abierta. Yo creo que el pueblo de Cuba ya ha tenido demasiado tiempo, ha sido silenciado demasiado tiempo, y aquí no hay tabúes, aquí se discuten las cosas inteligentemente y de una manera civil y con respeto, ¿no? Y aquí nadie va a marcar pauta y decir, no, fulano está invitado o mengano no está invitado. El que le guste, el que pueda bregar con eso de una manera madura e inteligente, bueno, está bien, pero el que no, porque hay muchos, tú sabes, que te dicen, bueno, si tú invitas a fulano...
Si está mengano, no estoy yo.
Bueno, mi respuesta es, bueno, entonces no estás tú.
¿Por qué? Claro, así tiene que ser. Sí.
Porque así tiene que ser. Nosotros tenemos que ser una tribuna abierta e inclusive, y voy a reiterar en el show, la invitación se mantiene a Mariela Castro, a representante del CNSEX, en el día que ellos quieren, el programa que ellos quieren, y además les doy prioridad, fíjate, para que vengan.
Sí, porque como no vienen nunca, tú le das un ticket para que compren.
Le doy un ticket especial, un pasaje especial, pero eso queda muy claro, y de paso, no lo digo en vano, no lo digo por... No, lo digo de verdad. El día que ella quiera venir a debatir respetuosamente los temas, esta tribuna está abierta y claramente es un debate y es una discusión y compartimos ideas.
Tremenda nota igual, yo le he hecho invitaciones a personas, a funcionarios o a simplemente activistas o ciudadanos que tienen una posición próxima a CNSEX, a que también usen la revista, y eventualmente si hay una discusión opinen, como también opinan otros activistas independientes, en fin. Tenemos que construir espacios no solo para el diálogo, sino espacios donde todo el mundo pueda concurrir si están dispuestos a la discusión. Por ahí va la cosa,
con
yo
respeto,
creo, y ese es el único camino que tenemos de verdad para cambiar el estilo de relacionarnos que tenemos los cubanos. Incluso
eso mismo, el ejemplo ese que existe de cómo solucionamos problemas, yo creo que eso lo tenemos que cambiar.
Sí, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Fíjate, da igual si tienes una posición próxima al gobierno, próxima a la sensibilidad de las instituciones del gobierno, como si tienes una posición próxima al discurso tradicional del exilio. La tendencia ha sido a atrincherarse, a cerrar los oídos a lo que tiene que decir el otro, o en todo caso a gritar cada uno desde su trinchera. Y bueno, yo creo que tenemos que, o sea, los que queremos rebasar esa polaridad, tenemos que propiciar con todas nuestras energías y según las posibilidades que tenemos esos espacios para la discusión. Vamos a ver qué nos sale por el camino. A veces uno se desalienta, Joe, Uno ve cómo realmente la gente no está dispuesta a hacerlo, o cómo además dudan y tienen desconfianza sobre quienes queremos promover esos espacios integradores, vamos a decir. Y bueno, nada, uno también recibe entonces embates de las dos partes, sí, que es una posición a veces un poco incómoda, o bueno, por lo menos le cae a uno como un pesimismo, pero bueno, nada, el camino creo que es ese, Hay cosas en las que sí no hay negociación, y bueno, ya tú sabes, si hay violaciones de derechos humanos o si hay discurso de odio, con eso nunca vamos a estar complacidos y vamos a denunciarlo, pero por lo demás, todas las posibilidades pueden estar sobre la mesa y pueden ser discutidas.
Pero además es saludable que existan los matices, ¿eh? Yo creo que una sociedad libre y saludable, el hecho de que podemos estar de acuerdo a estar en desacuerdo, porque tú estés en desacuerdo conmigo sobre un tema no significa que no vamos a estar de acuerdo en otro, y no significa que yo te tenga que matar, ¿no?
Simplemente, no, además, a mí me encanta escuchar a la gente que no coincide conmigo, o sea, y tú te imaginas, o sea, realmente es monótono, es inmaduro, es hasta aburrido apostar siempre por conversaciones con personas con las que coincidimos. Eso no es enriquecedor al final, es como si de pronto empezamos a cocinarnos todos ahí en la misma salsa, en el mismo plato, cuando realmente lo aportador, lo enriquecedor también es lo que nos descoloca, lo que nos hace replantearnos lo que pensamos. Para mí eso es divertidísimo, fíjate, incluso ya pensándolo en términos lúdicos de juego, de ponerse a prueba uno mismo, de asumir que uno está en construcción de sus opiniones todo el tiempo. A mí me encanta que venga gente. Yo, para el dossier sobre el 11 de mayo, que estuve publicando tremenda nota, yo invité a activistas LGBT independientes, invité a activistas LGBT próximos a CNC, ninguno quiso participar. Invité a personas opositoras políticas que asistieron a la marcha y les di el chance de explicar por qué habían ido y cuál legítima era su presencia ahí. Lo hizo Boris González Arenas. Sí. Un artículo excelente. Invité a los aliados y gente que no era LGBT, pero que sintió que por razones, no sé, de civismo, de compromiso con los rumbos que va tomando la sociedad civil en Cuba, tenían que estar, como hizo la cantante Aide Milanés. Sí. Y traté de que ese dossier, bueno, como editor del dossier, traté de que el dossier tuviera todas las perspectivas posibles. El dossier no ha cerrado, vamos a seguir publicando materiales sobre el 11 de mayo, vamos a tratar de aportarle algo a la memoria colectiva sobre el 11 de mayo, que es un gran día para la comunidad LGBT y para toda la...
Bueno, señalé al programa de... Primero debo decir algo que es importante esclarecer. En el caso de Michael, que es mi invitado hoy en el programa, y Michael es testigo de esto, y obviamente, de una manera muy personal, jamás... En las muchas veces que Michael ha estado en el programa, Michael es una de esas excepciones, yo diría. Jamás Michael González Vivero me ha preguntado, yo, ¿de qué vamos a hablar? Sino siempre has estado abierto a cualquier tema está sobre la mesa y estás dispuesto a conversar de cualquier cosa. Debo de empezar por ahí. Nunca ha condicionado su aparición en el programa de ninguna forma. Nunca me ha preguntado quién está invitado o quién no. Y eso te lo agradezco mucho, pero es importante. Yo quería hacer ese...
No, es que yo creo que es así como tiene que ser. Bueno, yo soy periodista. Claro. Yo no me sentiría cómodo tampoco, tú sabes, bueno, si tengo que hacerlo lo hago, obviamente, porque con tal de informar y de aportarle historias a la gente, yo estoy dispuesto a negociar siempre, ¿no? Pero en general, o sea, me gustaría encontrarme con entrevistados y con gente que accediera a participar en lo que hacemos de una manera parecida, o sea, sin condicionar, sin desconfiar normalmente, y eso entonces es lo que hago también cuando estoy en la otra posición, o sea, tú me invitas y yo, bueno, es que realmente estoy dispuesto a hablar de lo que sea, estoy dispuesto a responder cualquier pregunta, no sé, desde mis prejuicios, indudablemente también, pero
por supuesto,
lo más sincero que pueda hacer, nada, es mi estilo de actuar en público, que, bueno, si cuadra, si conviene, y si tú crees que ha sido provechoso para el COVID, y bueno, mejor todos salimos beneficiados.
Creo que sí, y yo creo que no solamente para COVID, pero que quería hacer esa aclaración porque, primero, es la verdad, y segundo, si nosotros como periodistas no respetamos eso, pues entonces somos muy falsos en lo que estamos haciendo y no estamos ejerciendo la profesión como se debe ejercer.
Pero te quería preguntar, chico, que esto me lo, no es que me lo tengas escondido, obviamente. La semana pasada no pudimos grabar por dificultades técnicas, pero estoy loco por preguntarte. Y esto es una nota que yo haya visto. En realidad, fuiste el primero. Luis Ángel Adán Robles hace unas declaraciones. Coméntame sobre la conversación que tuviste con Luis Ángel. ¿Cómo fue eso?
Sí. Luis Ángel, bueno, ya tú conoces más o menos su historia y los oyentes supongo también. Luis Ángel salió de la Asamblea del Parlamento el año pasado después de haber hecho público.
De manera muy sospechosa y muy misteriosa.
Sí, no quedó muy claro, pero igual se habían hecho públicos algunos desacuerdos que había tenido con CNSX. En última instancia, bueno, nosotros le dimos cobertura a todo eso en Tremenda Nota, así que quien tenga curiosidad puede revisar lo que publicamos en esos días. Luis Ángel, bueno, se fue del Parlamento precisamente por el desacuerdo que ya tenía, llegó a tener con las instituciones, con CNSX también, y probablemente en su gestión como parlamentario, como delegado también de la Asamblea del Poder Popular de Centro Habana, que es donde él vive. Entonces Luis Ángel, bueno, se fue del Parlamento, mucha gente asumió que era un error, que estaba dejando un espacio ahí vacío que necesitaba ser cubierto, y al fin y al cabo es el único, era el único diputado que tenía un discurso LGBT y que era además abiertamente una persona LGBT, aunque el Parlamento está lleno de personas LGBT, pero que no actúan en público como personas LGBT.
¿Cómo, Michael, es eso?
No, es así, ¿para qué decirte, lo contrario?
Tú me estás diciendo que hay un closet donde esa gente está metido, Michael.
Hay un gran closet, fíjate, a lo mejor no es un closet de sus vidas cotidianas, a lo mejor en sus vidas cotidianas actúan como personas LGBT
pero profesionales,
a un nivel determinado, pero en materia de discurso, de cómo aparecen en público, de cómo actúan en el Parlamento, sí están en un closet. Entonces,
de hecho,
he estado hablando de estas cosas con otras personas, estuve hablándolo con el propio Luis Ángel, conocemos a otros diputados que incluso son personas abiertamente LGBT hoy por hoy, o son
que tienen pareja, pero tienen pareja de,
exacto, tienen pareja y viven normalmente, pero nunca tuvieron un discurso en defensa de los derechos LGBT en el Parlamento, nunca tuvieron una posición como la que tiene Luis Ángel. De hecho, estuve hablando con una de estas personas hace poco, bueno, ya tuve, yo hablo con mucha gente, estuve hablando con uno de ellos y le dije, mira, bueno, lo que pasó fue...
Bueno,
le dije,
tú mantuviste una diálogo, una conversación que me pareció sumamente importante con Luis Ángel. Cuando sucedió aquello, en ese momento tú me habías dicho, mira, yo lo he invitado a conversar, él todavía no
sabe. Sí, todo el tiempo.
Pero es sumamente importante, y quiero recalcar eso, que se mantengan esos modos de comunicación abiertos. Nosotros podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con Luis Ángel, pero Luis Ángel también es un ser humano, tiene opiniones.
No, Luis Ángel a estas alturas... Luis Ángel a estas alturas sigue siendo una persona influyente, bueno, también por su trayectoria, por su condición de exdiputado, o sea, sigue teniendo muchos seguidores en las redes sociales, hay mucha gente que lo conoce, y Luis Ángel, bueno, está actuando como activista LGBT independiente, y ahora ha aparecido con esta propuesta, que ha sido matizada por otros activistas, o sea, Luis Ángel cree que hay que usar la vía que ofrece la nueva constitución para la reforma constitucional y hay que reunir nada más y nada menos que 50.000 firmas para presionar a la Asamblea y hacer que derogue la disposición transitoria 11ª que plantea que es indispensable para aprobar el matrimonio igualitario que ocurra una consulta popular o un referendo. Luis Ángel cree que se puede derogar... presionando a la Asamblea con 50.000 firmas, bueno, no es una empresa tan sencilla, no es tan fácil reunir 50.000 firmas, y más que eso, hacer que las instituciones a cargo las certifiquen como legítimas, bueno, todo esto es muy problemático. Otros activistas tienen otras posiciones,
sí,
y han estado debatiendo entre ellos, he estado al tanto del debate, todavía no se ha hecho muy público, pero algunos creen que es mejor conseguir que esa disposición 11ª que habla de un referendo para aprobar el matrimonio, que esa disposición sea declarada anticonstitucional, o sea, se asuma que no es constitucional, que no se ajusta a los principios de la Constitución y que entonces sea derogada también, pero por esa otra vía. En fin, los activistas están, eso sí te lo puedo decir, y bueno, creo que ha sido obvio en las últimas semanas, sobre todo en el contexto de la conmemoración del 11 de mayo, pero los activistas están más organizados que nunca y con más intenciones de influir y de participar que nunca. Eso es una buenísima noticia. Así que mantente al tanto, la audiencia de Coiris igual. Yo creo que vamos a tener noticias interesantes en las próximas semanas porque los activistas van a actuar y van a, de alguna manera, a pedirle a la Asamblea, al Parlamento, que no haga ese referendo, porque ese referendo es inadmisible. Se trata de un derecho que no puede ser puesto a consideración de la mayoría, precisamente porque es un derecho esencial, porque es un derecho incluso humano, refrendado ya a priori por la propia Constitución cuando habla de igualdad.
Correcto.
En fin, por ahí van las cosas. Por ahí van las cosas, y creo que Luis Ángel se ha convertido en un líder otra vez. Sí.
Abrí el show conversando sobre el mes de junio, que mundialmente, internacionalmente, se considera o se estima el mes LGBTI. Yo no soy mucho de prestarle tanta importancia a ese tipo de cosas, porque yo creo que todos los meses son de todo el mundo, pero el mes de junio se seleccionó porque fue cuando sucedió Stonewall, la revuelta que hubo en el bar en Nueva York, de Greenwich Village, en el año 69, que es donde se destapa el movimiento LGBTI en los Estados Unidos, donde comienza en realidad a tener más publicidad, se le da más publicidad, más cobertura. Antes de eso era un movimiento más secreto, menos publicado. Pues entonces se determina que junio. Y yo sugeriría a nuestros oyentes en Cuba que en realidad si va a haber un mes LGBTI, para los cubanos sea mayo, obviamente, por el 11 de mayo. Yo creo que tiene tanta importancia ese evento. Creo que tener tú el dossier abierto, ¿no?, de la carpeta abierta de contribuciones, de impresiones que hubieron sobre ese tema, yo creo que es importante porque yo creo que marca, ¿no?, la historia cubana. No la historia LGBT cubana, sino la historia cubana.
Así mismo
el 11 de mayo.
Así mismo es. O sea, creo que todas las opiniones, todas las, o sea, los relatos, las narrativas sobre el 11 de mayo van a continuar, van a ser bienvenidas, y es un momento central para la historia del movimiento LGBT cubano, bueno, más que cubano, o sea, realmente está ya en la historia del movimiento LGBT latinoamericano también, y para la sociedad civil cubana es un hito rotundo después de la Revolución Cubana. Es importante que salvemos esa memoria, que le aportemos a esa memoria, que consolidemos esa memoria, porque eso nos va a permitir también actuar en el futuro, influir en el futuro. Así que, bueno, sigue abierto.
Y todas sus interpretaciones, ¿eh? Todas sus...
Sí, todas. De hecho estoy dispuesto, ya te digo, a publicar también la interpretación desde la sensibilidad de los activistas próximos a las instituciones. O sea, que me digan, bueno, a ver si tú sabes cuál fue la posición oficial sobre el 11 de mayo. O sea, estos activistas fueron pagados por los Estados Unidos, son unos mercenarios, son unos contrarrevolucionarios.
¿Y dónde fue que fue creada las declaraciones de Mariela Castro en ese momento? Desde Miami y desde...
Y Matanzas. cuidado, que Matanzas sigue muy activa. Matanzas está completamente viva y ofreciendo muestras de activismo todo el tiempo. Matanzas es un epicentro.
Con esa información, eso es, nos tiene como rehenes, nos estás amenazando con esa información, destapar la información esa que tú tienes de Matanzas, que tan misteriosa es, y la próxima vez, Michael,
te voy a cuestionar eso. La reciente protesta frente al ICRT, ¿te acuerdas? La reciente protesta frente al ICRT fue convocada también desde Matanzas.
Oye, seriamente, que se nos acaba el tiempo, quería preguntarte sobre eso. Y seriamente, yo sé que me habías dicho que tú ibas a hacer una investigación y le ibas a dar seguimiento. ¿Sigues en eso? ¿Sigue progresando esa investigación?
Sí, ¿cómo que no? Un día vamos a contar los expedientes secretos de Matanzas, algo así. Vamos a poner a Matanzas por fin en primer plano. Matanzas,
hermano,
se merece eso.
Cuídate mucho durante este tiempo. Un placer, como siempre, tenerte en el programa. Amigos, gracias a ustedes por su sintonía. Aquí en Ecoiris, espero que haya sido, hayamos esclarecido algunas cosas, pienso yo. Si sirve para algo, debe ser eso, una tribuna donde discutamos ideas y presentamos distintos puntos de vista. Gracias a Berta Raval, mi productora, a DJ Mikey Vázquez en los controles, y nos hablamos la semana que viene aquí en Ecoiris.
Radio Marquí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz